El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cml.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí, como siempre, Kevin Cabral, un servidor, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol y más bien en los campos de entrenamientos. Y wow, dos nombres grandes lesionados, el caso de Gerrit Cole, del as del equipo de los Yankees, también Devin Williams, uno de los mejores relevistas en las grandes ligas, y más noticias les tenemos para ustedes también, Trevor Stephan, del equipo de los Guardianes, les tenemos noticias de eso, y también algunas firmas y algunos jugadores que cambian de posición. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Me parece que este será el último programa que grabamos antes del inicio oficial de la temporada, que ocurrirá el próximo miércoles 20 en Corea del Sur. Así que ya estamos, por lo menos para Padres de San Diego y Dodgers de Los Ángeles, en la etapa final de los entrenamientos. Los otros equipos tendrán unos días más hasta que la temporada ya inicie en Estados Unidos el 28 de marzo, pero lo cierto es que tenemos ya la temporada al doblar de la esquina.
Y un 28 de marzo, Kevin, pendiente a un milagro, a donde Gerrit Cole no estará en el montículo. Lo que uno sabe, el famoso ligamento en el codo le ha dado problema en el brazo derecho de lanzar de Gerrit Cole. Kevin, si no puede tocar esto, ¿qué puede significar para los Yankees exactamente? ¿A dónde está la situación de Gerrit Cole en estos momentos? Si nos puede ampliar un poquito sobre esta situación de Gerrit Cole, que muchos consideran uno de los mejores lanzadores, por lo menos top 3 en las grandes ligas.
Bueno, quien escucha el podcast regularmente recordará que hemos hablado en otras ocasiones el hecho de que los Yankees entraron a los entrenamientos con un buen grupo de 5 abridores, pero con poca profundidad detrás de ellos. Más que nada por el cambio de Juan Soto, donde el equipo de los Yankees cedió, yo creo que podemos decir, a los abridores 6, 7 y 8. Michael King, Randy Vázquez y Johnny Brito. Entonces, en realidad para los Yankees era muy importante mantener su rotación completa, saludable. Y para mí, por eso, Gerrit Cole es uno de los jugadores más indispensables en 2024. Porque él es el indiscutible as del conjunto, el ganador del premio Cy Young, y los Yankees no tienen a nadie que pueda acercarse a un lanzador de ese talento. En realidad, cuando tú pierdes a tu as, prácticamente ningún equipo tiene posibilidad de sustituirlo con, digamos, alguien de rendimiento similar. Pero cuando existe profundidad, es más fácil poder sortear una ausencia. No es el caso de los Yankees. A mí me luce que aquí vendrá un movimiento. Hoy se ha estado comentando que los Yankees podrían estar interesados en Michael Lorenzen, que estuvo en el Juego de Estrellas el año pasado, pero terminó mal la temporada de 2023. Lorenzen sería una opción para darle ese quinto abridor para el equipo de los Yankees. Lo que uno vislumbra ahora es probablemente a Marcus Stroman, abriendo el día inaugural con Carlos Rodón, Néstor Cortés, Clark Schmidt, detrás de Stroman, y un signo de interrogación bastante grande para el quinto abridor. Lo que se sabe hasta ahora de Gerrit Cole es que va a perder por lo menos un mes. En la temporada regular se habla de 1 a 2 meses. No hay una información detallada de su lesión. Yo creo que podemos pensar que de alguna manera el ligamento colateral cubital, el UCL de su codo, está comprometido. Ojalá que sea una lesión que pueda resolverse con rehabilitación, porque en caso contrario, si Cole tiene que hacerse la Tommy John, pues estamos hablando de alrededor de 18 meses fuera para el equipo de los Yankees. O sea, que esa es la situación en este momento. El jueves Cole tenía una visita programada con el médico Neil Elatrack en Los Ángeles, uno de los principales cirujanos del negocio, uno de los hombres que opera muchos lanzadores y atletas de otros deportes. Y probablemente de esa consulta saldrá algún tipo de decisión con relación al futuro inmediato de los Yankees. Que, mira, Félix, esto es una nueva demostración de que es difícil que un lanzador abridor pueda tener una carrera completa sin una lesión mayor de este tipo. Cole es un lanzador que, si tú revisas los últimos 7 años, y estoy incluyendo ahí 2020, cuando él en una temporada de 60 partidos lanzó 73 episodios, o sea que para el tiempo que lanzó tuvo una carga de trabajo importante, pero fuera de eso, Cole ha tirado por lo menos 200 innings en 5 de las últimas 6 temporadas, excluyendo el 2020, y cuando no lo hizo, tiró 181 y un tercio. Y en ese lapso ha agregado más de 100 episodios en playoffs. O sea que es un hombre que ha tenido la carga de trabajo más alta, en realidad, cuando tú lo revisas por entradas lanzadas, cantidad de lanzamientos. De 2017 en adelante, nadie ha tenido una carga de trabajo más elevada que Gerrit Cole. Y eso se está poniendo de manifiesto aquí. Esto es un tremendo golpe para el equipo de los Yankees. Y obviamente, dependiendo de del tiempo que Cole vaya a perder, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que las cosas cambian en la división este de la Liga Americana por la importancia del jugador que se está perdiendo aquí. Ojalá que sea un asunto de un mes, 6 semanas, porque si es así, probablemente los Yankees puedan sobrevivir, sobre todo si hacen algún tipo de contratación, pero si es un periodo más largo, entonces las cosas se complican.
Hay varios temas aquí que tocar con esta lesión. Kevin, comenzamos con, Blake Snell, los Yankees definitivamente se veía, o por lo menos los rumores eran que no querían pagar casi el doble con el impuesto competitivo, debido a que se han pasado ya, ya están en el último renglón. Si nos puede decir si Snell ahora es un candidato para venir al equipo de los Yankees, al igual que Jordan Montgomery, y si se durmió Brian Cashman, Dylan Cease fue cambiado al equipo de los Padres de San Diego, sí dieron unos cuantos prospectos. Si nos puede decir si Dylan Cease, al igual que Corbin Burns, estaban disponibles, Cashman no cambió por ellos, se habla de que Spencer Jones era un nombre que varios equipos querían. ¿Qué ha pensado de eso y si, bueno, le está poniendo demasiado valor Brian Cashman a esos novatos que tiene?
Bueno, comenzando por la primera parte de tu pregunta, creo que comentamos aquí la semana pasada que, por ejemplo, firmar a Blake Snell en un contrato corto, digamos que Snell tenga un salario de alrededor de $30 millones en 2024, en realidad los Yankees terminarían pagando ese monto más el 110%, como tú dices, prácticamente el doble, por ser el equipo, por ser un equipo con una nómina de alrededor de $290 millones. Entonces, eso es lo que complica la contratación de Snell. Y por eso a mí no me sorprende que ya se hayan iniciado los rumores sobre un lanzador que obviamente va a firmar por menos dinero, como es Michael Lorenzen, que, como decía, tiró muy bien con Detroit el año pasado. Después pasó al equipo de los Phillies de Filadelfia. Con los Phillies no le fue bien. No pudo ayudarlos, quizá como ellos esperaban. Y la realidad es que es un lanzador atlético, que tiene condiciones, pero es un lanzador de récord alrededor de 500 con un promedio de carreras limpias de 4.11. En otras palabras, un hombre que tú vas a colocar en el lugar número 4 o 5 de tu rotación. Esa es la realidad. El hecho de que ya esta noticia de Cole tiene alrededor de 48 horas y que el nombre de Snell ni siquiera se está mencionando, yo creo que es una señal de que quizás los Yankees no andan por ahí. Y Montgomery es un lanzador que aparentemente todavía está buscando un contrato de varios años, no digamos un acuerdo parecido al de Cody Bellinger. Entonces, es difícil predecir el futuro, decir si Snell no está en la mesa para el equipo de los Yankees, pero a mí no me sorprendería que piensen más por su situación con la nómina, que tú la has comentado en reiteradas ocasiones, en alguien como Michael Lorenzen o como Mike Clevinger, que también está disponible. En cuanto al tema de los cambios, no sé hasta qué punto los Yankees estuvieron involucrados en la carrera por Dylan Cease, que acaba de pasar el equipo de San Diego, o Corbin Burns, pero la realidad es que esos son lanzadores que muchos equipos quieren, y al final de cuentas, quien tenga el mejor material joven para ceder es quien consigue esos jugadores. Y hay que recordar que los Yankees, temprano en la temporada muerta, hicieron el movimiento de Juan Soto, cedieron varios de sus lanzadores jóvenes, incluyendo uno que ahora pasa a los Medias Blancas de Chicago en la negociación de Dylan Cease. Entonces tú puedes querer, pero si hay equipos que pueden ofrecer más por uno de esos lanzadores principales, bueno, pues ese es el equipo que va a obtener los servicios de lanzador. Fíjate, por ejemplo, que en el cambio de Corbin Burns, los Cerveceros de Milwaukee reciben al prospecto Joey Ortiz, que es el torpedero del futuro del equipo, pero que probablemente inicie la temporada en el roster de Grandes Ligas jugando con frecuencia en la antesala. Y Deal Hall, que también llegó en ese cambio, va a ser parte de la rotación del equipo de los Cerveceros. Tú te preguntas, bueno, ya después del cambio de Soto, ¿tenían los Yankees un valor equivalente para ofrecer por Burns? No creo. Y bueno, en el caso de los Padres de San Diego, recibieron un paquete bastante, o los Medias Blancas recibieron un paquete bastante interesante de los Padres. Y el tema es quién tiene más que ofrecer en un momento como ese. Y como tú has dicho, Spencer Jones es un excelente prospecto, un jugador atlético que podría ser una figura importante del equipo de los Yankees, y aparentemente ellos no están pensando en negociarlo en este momento.
Domínguez es otro de los jugadores que los Yankees parece que no quieren cambiar o no van a cambiar. Son intocables los Yankees en su historial últimamente. No es que han subido muchos novatos, y también duraron mucho tiempo con Esteban Florial, Miguel Andújar, ya ustedes saben la historia de los Yankees, pero Cashman aún no hace ningún cambio con alguno de sus prospectos mejores en el equipo. Pero uno piensa, Kevin, que tenemos más temas, seguro entramos otra vez a los Yankees y su chance o su oportunidad de ganar esta división ahora con la lesión de Gerrit Cole. ¿Sería un Clayton Beater, un Luis Gil, Yoendry Gómez, Will Warren, alguno de los prospectos aquí de los Yankees, serían ellos mejor opción de, como tú mencionas, un lanzador que es 500, que lanza, gana, pierde mitad de las veces, que Michael Lorenzen? ¿Sería esta una mejor opción? Y claro, no el doble, aunque le paguen, vamos a poner 6 a Lorenzo, ya hablamos que va a ser mucho más, ¿no? El doble, 110, como tú explicabas, que era lo de Michael Lorenzen o cualquier otro lanzador que ellos adquieran.
Mira, yo creo que aquí es donde entra en juego la parte evaluativa de un equipo. El cuerpo técnico de los Yankees ha visto las opciones que ellos pueden tener ahora en los entrenamientos, y ahí tendrá que determinarse si existe alguna opción viable. Luis Gil viene de una Tommy John, pero se ha visto bien en la primavera. Tiene 14 ponches en 8 entradas y un tercio. Hay que ver qué carga de trabajo los Yankees tendrían programada para él en esta temporada, regresando de la Tommy John, pero me parece que es una opción. Ya abrió juegos, ya tiene experiencia de Grandes Ligas, porque estuvo con los Yankees antes de lastimarse en específicamente 2021 y 22, en 2021, cuando estaba saludable, se vio muy bien. Es un lanzador con tendencia wild, pero muy buen brazo. Y si su stop está intacto, puede ser una opción. El mismo Clayton Buehler también podría ser una opción. Es otro de los lanzadores jóvenes de los Yankees. Pero la interrogante aquí es si están dispuestos a irse con ese nivel de inexperiencia en la rotación, en la parte trasera. Es importante decir que en el caso de Buehler ha tirado alrededor de 70 episodios a nivel de triple A, un lanzador bastante joven, pero los Yankees tienen esas opciones ahí, y creo que la evaluación ahora, como tú decías, también está Will Warren en la ecuación, y lo que van a tener que tomar una decisión es si, bueno, lo mejor es el optar por uno de esos lanzadores jóvenes, darle la oportunidad, o si en cambio deciden hacer algún tipo de movimiento. Me parece que es más factible que los Yankees se decidan por darle oportunidad a alguno de esos lanzadores jóvenes si se confirma que lo de Cole es un asunto de 6 a 8 semanas. Pero si es un tema de más tiempo, entonces la realidad, Félix, es que aunque los Yankees le den oportunidad a uno de esos jóvenes, como hemos dicho en otras ocasiones, un equipo de grandes ligas no sobrevive una temporada con 5 o 6 abridores. Tú necesitas crear profundidad. Y si este es un equipo que está pensando en ir a los playoffs, me parece que de todas maneras, si la ausencia de Cole va a ser larga, necesitarían un lanzador de experiencia. Entonces creo que lo que resulte de el encuentro de Cole, la consulta de Cole con el doctor Neil Alatrack, va a tener mucho que ver con las decisiones que los Yankees toman aquí en las últimas 2 semanas de los entrenamientos.
Mirando, mencionamos que había un lanzador disponible. El equipo de los White Sox se fue con los jugadores que le dan los Padres de San Diego. En ese cambio, yo creo, me parece que Drew Thorpe, que adquirieron en cambio de Soto, pasa al equipo de los White Sox, y eso es lo que yo pienso, que a veces, bueno, aquí por lo menos en Nueva York lo tenían como que iba a ser un lanzador, y todavía lo puede hacer, excepcional, pero cambiarlo así tan rápido por otro lanzador me indica a mí que, bueno, los Padres no creían que iba a ser un 1, sino tal vez un 4-5, y que sí iba a lanzarme mejor que él. ¿Qué pensaste de ese paquete que le ha dado a los Padres a los White Sox por los servicios de Dylan Cease?
Mira, el tema aquí es que los Padres de San Diego están consiguiendo 2 años de un lanzador con un potencial tremendo, que ya lo demostró en 2022, cuando terminó segundo en la carrera por el premio Cy Young de la Liga Americana con los Medias Blancas. Tuvo una merma en su actuación el año pasado, no hay duda, y es un lanzador errático. Yo decía hoy en el programa que hacemos aquí en República Dominicana, Grandes en los Deportes, que Cease es como un Blake Snell derecho, en el sentido de que es un lanzador con tremendo stuff, con la habilidad para fallar bates, consigue muchos ponches, pero también es descontrolado y en ocasiones errático. Fíjate que Cease, así como terminó segundo en las votaciones por el premio Cy Young en 2022, con una efectividad de 2.20 y una proporción de más de 11 ponches por cada 9 entradas, 227 ponches en total. Asimismo, ha sido líder en bases por bolas 2 veces, líder en wild pitches 2 veces. O sea, es un lanzador difícil de batear, pero con esas mismas tendencias de Snell. Entonces, lo importante aquí es que la realidad es que es un lanzador que puede tener un techo de ganar un premio Cy Young, como lo vimos en 2022, y tú lo estás consiguiendo por 2 años, porque sí será agente libre después de la temporada de 2025. Entonces, obviamente, tú tienes que dar un material interesante por él, y creo que aquí es donde entra en el escenario Drew Thorpe, que vamos a estar claros. Thorpe es un lanzador que ha conseguido una alta cantidad de ponches en ligas menores porque tiene un cambio de velocidad, como dicen, plus. Su bola rápida es, para esta época promedio, la clave es el cambio, tiene un buen slider, pero es bastante sencillo. Si él no mejora la velocidad de su bola rápida, él no va a ser un lanzador para encabezar una rotación. No lo iba a hacer con los Yankees ni con los Padres, ni me parece que lo sería con los Medias Blancas. El reto ahora el cuerpo técnico de los Medias Blancas es tratar de que Thorpe, con la habilidad para lanzar que tiene y el buen cambio, trate de mejorar la velocidad de su bola rápida. Cosa que en esta época, con todos los estudios que se hacen de la biomecánica, la moción de los lanzadores, todos los programas que hay, los laboratorios de lanzadores, es posible que tú puedas ayudar a un pitcher a mejorar su velocidad hasta un punto. Entonces, el tema es que para el equipo de los Padres, conseguir a Cease, no es que necesariamente no creían que Thorpe no podía ser un abridor de grandes ligas, sino que tenían que dar valor por él. Y Thorpe fue parte de ese paquete junto con un jugador venezolano, jardinero, que se llama Samuel Zavala, tremendas herramientas, jugó clase A alta con 18 años, que eso no es muy frecuente, y es uno de estos jugadores que combina muy bien poder y velocidad, pero que tiene problemas para controlar la zona de strike. Pero con lo joven que es, el hecho de que ya ha podido jugar clase A baja, él en realidad tiene un pronóstico interesante. Está otro jugador venezolano, que es el lanzador Jairo Iriarte, con un brazo de alrededor de 100 millas por hora, y el relevista establecido ya, Steven Wilson, que a mí no me sorprendería que hasta cierre juegos con el equipo de los Medias Blancas. O sea que es un paquete bastante bueno, que yo creo que así tenía que ser, porque los Padres están consiguiendo 2 años de un abridor de mucho potencial como Dylan Cease. Además de que en realidad ahora San Diego se ve con un cuarteto de abridores representativos: Yu Darvish, Joe Musgrove, Dylan Cease, Michael King. Si esos 4 hombres se mantienen saludables, de repente sus posibilidades de conseguir un wild card se incrementan, a pesar de que perdieron a Juan Soto, o cambiaron a Juan Soto, perdieron a Snell y a otros hombres de su rotación como Michael Wacha y Seth Lugo. Por eso ese cambio fue tan importante para San Diego.
Y también tienen a Vázquez y Brito ahí, que tal vez puedan, claro, comenzar partidos. Bueno, interesante entonces ese cambio. Repetimos, Cease al equipo Los Padres, los White Sox con su prospecto y Big Leaguer Wilson. Antes de la pausa, Kevin, una otra lesión, y para este equipo los cerveceros, y creo que es igual como los Yankees, perder a Cole, y estamos hablando de Devin Williams. En los últimos 2 años ha sido uno de los mejores medios relevistas, cerrador el año pasado. ¿Qué piensa de esto? Se dice que va a perder 3 meses, fractura. Devin Williams fuera ahora para los cerveceros, y creo que esto también, mi opinión, era el favorito para ganar la división central, pero esto aún lo pone un poquito más atrás de lo que se espera esta temporada del equipo de Milwaukee, con Williams estando afuera.
Sí, sobre todo en un año donde cambian a Corbin Burnes, no tienen a Brandon Woodruff, que está recuperándose de una cirugía en el hombro. En otras palabras, es una rotación que está mucho más débil que en los últimos años, y ellos iban a depender mucho de un bullpen encabezado por uno de los mejores cerradores de la actualidad, que es Devin Williams. Ahora de repente todo el mundo tiene que rodarse a otros roles, probablemente o Joel Payams o Abner Uribe, 2 lanzadores dominicanos, uno de ellos dos va a estar cerrando con el equipo de Milwaukee, y los Bobby Milner, Bryce Wilson, Elvis Peguero, ese grupo de relevistas tendrá que asumir roles más preponderantes. Uribe, por cierto, un brazo de 100 millas por hora, que no me sorprendería si asume la responsabilidad de cerrador del equipo de Milwaukee. Pero mira, es sencillo. Devin Williams, desde que llegó a Grandes Ligas en 2019, tiene una efectividad de 1.89. Novato del año en 2020. Ya después que Josh Hader fue cambiado en 2022, asumió el puesto de cerrador del equipo. Ha sido sumamente exitoso en ese rol. 51 salvamentos en básicamente una temporada y 2 meses de otra. Es un hombre que poncha 14 bateadores por cada 9 entradas. Y Williams lo hace con uno de los mejores cambios de velocidad que usted va a ver en el béisbol. Usa ese cambio el 60% del tiempo. A pesar de eso, los bateadores no pueden leer el lanzamiento, no pueden ajustar para batearlo consistentemente, y por eso Williams ha sido tan exitoso. Entonces, no hay dudas que esta es un golpe fuerte para el equipo de Milwaukee, que yo personalmente, con las bajas que sufrieron, los veía como un equipo que iba a tener que luchar para jugar para 500, y ahora perdiendo su cerrador 3 meses y sabiendo que ellos tendrán que irse por opciones internas, no van a poder sustituir a Williams en este momento. No hay dudas que se le va a complicar el panorama mucho más a Pat Murphy, el dirigente de primer año del club.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, bueno, siguen las lesiones en lo que es los campos de entrenamientos. A ver qué va a pasar con Lucas Giolito, tal vez no Tommy John, pero otro procedimiento interesante. Los Guardianes también pierden a Trevor Stephan. Ese sí va a necesitar Tommy John, cirugía de Tommy John y otros movimientos en el béisbol. Le pedimos a MLBN la pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila.
Don Aníbal Tequila, tequila, ya está en Texas, en World of Paul, localizado en Louisville, Texas. World de Paul ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World de Paul, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World de Paul, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Shaver. Tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com, MLBN. Está en cargo de la producción aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Tocamos lo de Gerrit Cole, la lesión que puede definitivamente tener problemas los Yankees esta temporada, algo que ellos esperaban, ir a la Serie Mundial con la adquisición de Soto. Cambio de Dylan Cease, son los Padres que se quedan con Cease. Devin Williams estará fuera por 3 meses con el equipo, los Cerveceros. Y Kevin, Lucas Giolito, será una cirugía interna, pero más bien, y mirándolo aquí, es como poniendo algo que no es la Tommy John, sino es como que hay una infusión ahí de una placa, que parece que aguanta un poco lo que es el ligamento ahí en el codo. ¿Qué ha pensado de esto? Vimos que me parece que Trevor Story fue uno de los primeros en tener esta operación. Siempre los médicos que están aquí con los atletas siempre tratan algo nuevo. ¿Esto trabaja, tú crees, para un lanzador? ¿Lo hemos visto en algún lanzador tener esta operación y que ha sido un éxito?
Mira, el caso que recuerdo antes de este de Lucas Giolito también está en rehabilitación, que es Drew Rasmussen, de los Rays de Tampa Bay. Así rápidamente, esos son los 3 casos que recuerdo de jugadores que se han sometido a ese procedimiento de reparación del ligamento del codo con, vamos a llamarlo, una abrazadera interna, que como tú dices, se coloca ahí una abrazadera precisamente para proteger el ligamento. En el caso de Story, como no es lanzador, tuvo una rehabilitación más corta. En el caso de Giolito, la diferencia es que en lugar de perder casi todo el tiempo de la vida de su contrato con Boston, porque si esto hubiera sido una Tommy John para él, sobre todo que hubiera sido la segunda, yo pienso que el pronóstico era una recuperación de alrededor de 18 meses, año y medio. Ahora se supone que Giolito podría estar listo para comenzar la temporada de 2025. O sea, no lo van a tener en 2024 de todas formas, pero por lo menos le podrían sacar provecho en la próxima temporada. Así que me parece que los médicos, en el momento en que realizan la cirugía, hacen una evaluación de la qué tan importante es el desgarro en el ligamento y de la integridad de la articulación, y entonces, si es posible, hacen esa cirugía, que obviamente es de menor envergadura. O sea que creo que esta es una buena noticia para Lucas Giolito y para el equipo de Boston de cara al futuro, porque en 2024 de todas formas no lo van a tener, y entonces en los próximos meses, ya para quizá la segunda parte de la temporada, vamos a tener a Drew Rasmussen regresando con el equipo de los Rays de Tampa Bay, y podremos ver a un lanzador compitiendo en Grandes Ligas después de ese procedimiento. Claro, si todo continúa bien con su proceso de rehabilitación.
Y mirando ahí la operación, uno dice, bueno, ¿y esa abrazadera tendrá la flexibilidad que se requiere? Vamos a ver, porque es como un aguante, diría yo, de que no se lastime más el ligamento. Pero vamos a ver qué terminan ahí, como tú mencionaste, Rasmussen. Lo vamos a ver cómo tira ya, yo diría, para el mes de junio o antes para el equipo de Tampa Bay. Mirando, Kevin, y ya vamos a entrar, porque ha sido todo esto lesiones hasta ahora. Bueno, hay que tocar una más antes de entrar lo de Mookie Betts. Y es la de Aaron Judge, que sorpresivamente, y los Yankees no han sido muy claros, es que tiene una fatiga. Uno piensa, wow, pero se han jugado solamente dos semanas y ya tiene una fatiga. ¿Qué va a pasar en el mes de junio, julio o agosto, que con este calor? Y sabemos que ya no se juegan, o ningún jugador básicamente juega 162 partidos, pero esto no puede ser una buena señal, Kevin, de que ya se esté cansando Aaron Judge, el jugador estelar de los Yankees, tan temprano en los campos de entrenamientos.
Así es, lo que han hablado de la lesión es un problema abdominal que parece ser menor. Yo creo que la buena noticia para los Yankees y su fanaticada es que la resonancia magnética que le hicieron a Judge salió limpia, o sea, no hay ningún problema mayor en el abdomen. Y lo que se espera es que para el sábado él esté de regreso en la alineación jugando en el center field. Luego descansaría el domingo y jugaría otra vez el lunes. Y me parece que los Yankees van a ser cuidadosos de ahora en adelante en el resto de la primavera, porque como tú dices, es preocupante que un jugador como Judge desde ahora esté sintiendo molestias, del tipo que sea, considerando lo clave que es en esa alineación. Y sabemos que los entrenamientos tienen una duración de 6 semanas, más que nada por los lanzadores. Los bateadores se pueden poner listos más rápido. Judge ha estado en los entrenamientos desde el principio, está teniendo estos días de inactividad, pero creo que si cuando él regrese no hay ningún tipo de recaída, todo estaría bien para él comenzar la temporada. La realidad es que con este asunto de los Yankees en el pasado reciente, la forma como se han divulgado las lesiones, creo que es un tema de conversación. Solo hay que recordar la situación de Anthony Rizzo el año pasado, choca con Fernando Tatis, sufre una conmoción cerebral, y a pesar de eso se mantuvo en la alineación por semanas, y después dijo que ni siquiera podía ver la pelota bien. O sea, era como una situación para que a Rizzo desde el primer momento se le hiciera una evaluación más detallada y probablemente para ponerlo de inmediato en la lista de lesionados, y eso no ocurrió. Y en muchos de estos casos el flujo de información resulta lento, como ha sido en el caso de Gerrit Cole. Y no son los únicos casos, porque hemos tenido otros en los últimos años. Y sabemos que los equipos, cuando no tienen toda la información, son muy cautos a la hora de divulgar las lesiones, tienen mucho cuidado, pero el extremo también es un problema en ese sentido. Pero lo que sabemos en el caso de Judge es que ha tenido esa molestia aparentemente muscular en el área del abdomen, pero que está pautado para regresar a la alineación el jueves 16, y que después de descansar un día estaría en acción el lunes 18 nuevamente.
Bueno, y esto no me gusta nada, Kevin, lo que es estos partidos, que claro, tenemos que tratar de que el juego sea más internacional, ¿no? Más mundial, y van a jugar los Padres y los Dodgers, dos juegos tempranitos, y entiendo por qué lo hacen, ¿no? Tiempo de adaptación para jugar estos juegos, van a tomar una semana antes de comience su temporada, entonces van a jugar frente a los Padres. Kevin, para comenzar en sí la temporada de Grandes Ligas, mientras los otros equipos todavía están jugando en juegos de exhibiciones, entonces comenzar y parar en el caso de los Dodgers y los Padres, yo siempre pienso que puede haber lesiones ahí, pero claro, ellos tratan de que el juego, al igual que la NFL, que va a comenzar en Brasil y cosas así, o van a tener partido en Brasil, en Ciudad México, expandir el juego. Pero ¿qué piensa de estos juegos aquí? Porque creo que la fanaticada como que a veces cree que estos juegos son de exhibición y ya cuentan en lo que es la temporada regular, Padres y Dodgers, que comienzan el 20 de marzo, como tú mencionaste, la próxima semana.
Sí, yo creo que son series que tienen sus pros y sus contras. Esa es la realidad. Estamos hablando de dos partidos que se van a jugar más de una semana antes de iniciar la temporada, ya con los 30 equipos viendo acción en horario hora del este, 6 de la mañana, los dos partidos. O sea que va a ser difícil verlos para la mayoría de los fanáticos porque van a ser en mitad de semana, pero está el aspecto positivo de tú llevar el béisbol, en este caso a Corea, que es un país, solo hay que ver los videos de los partidos en Corea y el testimonio de los jugadores occidentales que han ido a ese circuito. La pasión por el béisbol es tremenda y estoy seguro que el ambiente que se va a vivir en el Gocheok Sky Dome, que es donde se van a jugar esos partidos en Seúl, va a ser tremendo. Obviamente, para tú llevar unos equipos al oriente lejano, aunque sean equipos que, digamos que por estar en el oeste, están más cerca, por el tema de la diferencia de horario, el jet lag para los jugadores, acostumbrarse a esa diferencia, tienen que hacerlo con días de antelación antes de comenzar la temporada para que esos equipos no estén en desventaja competitiva cuando ya las cosas comiencen a tiempo completo en Estados Unidos. Por eso se está haciendo en esta fecha, pero estoy de acuerdo contigo. Parte del problema es el hecho de que tú inicias, después hay que esperar una semana para que la temporada arranque con los demás equipos, y muchos fanáticos sencillamente no asumen los partidos como de la serie regular, pero sí lo son, y creo que ese es el mensaje que hay que tratar de enviar. Y hay que recordar que durante estos últimos años con Rob Manfred como comisionado, Major League Baseball está haciendo un gran esfuerzo por llevar el deporte a otros países, Inglaterra dos veces, Corea, ya en otras ocasiones ha estado en Japón, por ejemplo, en unos días los Yankees viajan a México a jugar una serie pretemporada contra los Diablos Rojos de México, donde está entre otros Robinson Cano. Entonces todo eso es bueno para el béisbol, pero realmente el tema de la diferencia de días complica el proceso. Y no sé hasta qué punto esto pueda tener impacto en cuanto a lesiones, pero sí en cuanto a tener básicamente dos inicios de temporada, una 20 y 21 y después la mayor una semana después.
Increíble, 20 y 21 y así tenemos lanzadores, será Tyler Glasnow frente a Yu Darvish, Yamamoto en el segundo partido, muchos ojos ahí el 21 de marzo cuando lance por primera vez en las grandes ligas Yamamoto, o sea, juego que vale, frente a Musgrove, y entonces otra vez vuelve el equipo de los Dodgers a lo que es juego de campo de entrenamientos 24, 25 y 26 frente a los angelinos, y entonces comienzan otra vez la temporada ya aquí en los Estados Unidos frente al equipo de los Cardenales de San Luis, una serie de cuatro juegos. Y mencioné lo que es la apertura del béisbol, Kevin, para meterme entonces en estos juegos que los Yankees van a jugar en la Ciudad de México, que por cierto van a ser después que comience la temporada de los Dodgers y los Padres, 24 y 25 frente a los Diablos Rojos de México, o sea que ya un equipo tendrá marca de 2 y 0, 0 y 2, 1 y 1, si es que dividen allá. ¿Qué nos puede decir de esta serie? ¿Qué significa para Ciudad México de ver a jugadores como Juan Soto, que se espera que esté jugando? Y en el caso de los Yankees, algunos lanzadores que tal vez con partidos en México pueden determinar su rol para la temporada 2024.
Sí, mira, la realidad es que en México hay una gran fanaticada de béisbol, y eso durante el invierno lo vemos en las ciudades del Pacífico, Hermosillo, Culiacán, Mazatlán y las demás, pero también en la temporada, la que se llama Liga Mexicana de Béisbol, que es la de verano, se puede palpar en varias ciudades, sobre todo entre las principales, Ciudad México, que al ser tan grande, con tantos habitantes, con tanta densidad de población, es una ciudad donde hay para todo el mundo, y hay muchos fanáticos del béisbol, tienen un estadio espectacular, el Alfredo Harp Elú, que es donde se va a jugar esa serie 24 y 25 de marzo, y la realidad es que cuando Major League Baseball ha ido a México, en ocasiones en partidos de serie regular, el respaldo siempre ha sido masivo, y no creo que en este caso sea diferente. Hay que pensar que Juan Soto y Aaron Judge, si Judge está en condiciones, van a ser una atracción ahí, y entonces interesante de que Robinson Cano, ex estelar de los Yankees, él firmó contrato para jugar en verano con los Diablos Rojos de México. Cano, después que salió del escenario de Grandes Ligas, se ha mantenido jugando béisbol invernal, ha estado participando en las últimas series del Caribe con República Dominicana, y es un caso parecido al de Manny Ramírez. Son hombres que aman el béisbol y que, aunque ya no tengan espacio en Grandes Ligas, quieren mantenerse en uniforme el tiempo que puedan. Y entonces en México hay un movimiento donde este año los equipos tendrán mucho más jugadores importados, refuerzos. Y hay equipos que tienen suficiente capacidad económica para pagarle a un Robinson Cano, y uno de ellos es los Diablos Rojos de México. O sea que realmente deberá ser una serie de mucho interés, sobre todo que en donde sea que los Yankees de Nueva York vayan en el mundo, tienen muchos fanáticos. Si el béisbol se sigue, los Yankees tienen muchos fanáticos, y creo que por eso el éxito de esa serie está garantizado.
Regreso otra vez a los Bravos de Atlanta, Adam Duvall. Kevin, este jugador, uno mirando algunos numeritos que ha puesto en las Grandes Ligas, cuadrangulares, especialmente en el 2024, con un total de 38, 33 en una ocasión. Ha sido un buen jugador. El año pasado jugó con Boston y otra vez regresa a los Bravos de Atlanta.
Bueno, va a ser la tercera ocasión que Adam Duvall viste el uniforme de los Bravos, y es interesante cómo llega en esta oportunidad. Lo primero es otro de esos movimientos del gerente Alex Anthopoulos, que siempre encuentra la forma de sacar provecho a las circunstancias para mejorar su equipo. En este mercado que ha estado tan complicado para los jugadores, el valor de muchos de sus veteranos ha disminuido, y los Bravos de Atlanta consiguen a Adam Duvall por $3 millones. Y es interesante que esto ocurra porque hay que recordar que los Bravos adquirieron a Jared Kelnick desde Seattle, el antiguo prospecto de los Mets de Nueva York, que no pudo batear consistentemente con los Marineros. Los Bravos entienden que él puede ser un jugador de impacto, sobre todo al tener un cambio de escenario. Y a principio de los entrenamientos se anunció que Kelnick iba a ser el jardinero izquierdo a tiempo completo del equipo de los Bravos. Pero, ¿qué pasa? Tiene 3 hits en 34 turnos. En la primavera, para un promedio de 0.88, no se ha visto bien contra zurdos, y entonces ahora los Bravos firman a Duvall, y el gerente Anthopoulos indica que se alternará con Kelnick, que jugará contra picheo derecho, Duvall lo hará contra zurdos. Eso no hay duda que fortalece al equipo de los Bravos, le da profundidad, un jugador veterano, como tú dices, que es algo interesante, que es un jugador que puede todavía hacer acción en el jardín central en una emergencia. No ha estado completamente saludable los últimos 2 años, pero en 2021 remolcó 113 carreras con 38 cuadrangulares, precisamente terminando con el equipo de los Bravos y siendo parte del equipo campeón de esa temporada. Hay que recordar que los Bravos sufrieron la lesión de Ronald Acuña, y eso trajo como consecuencia que el gerente Anthopoulos adquiriera a Duvall, a Jorge Soler, Eddie Rosario, y todos esos hombres fueron importantes en ese campeonato. Así que ahora él va con un rol definido. Yo creo que lo principal es que pueda mantenerse saludable. El año pasado pegó 21 cuadrangulares con Boston en apenas 353 apariciones. O sea que, aunque no es un bateador de altos promedios ni de altos porcentajes de envasarse, es buen bateador de picheo zurdo, que va a jugar una buena defensa en el jardín izquierdo y va a quitarle turnos a Kelnick, que en realidad ha tenido muchos problemas bateando el picheo zurdo durante su estadía en Grandes Ligas.
Otro jugador que parece va a cambiar posición, yo no creo, de mi parte, en mi opinión, que va a durar mucho tiempo en la segunda, en el short, y estamos hablando de Mookie Betts con los Dodgers, Kevin. Un jugador que aporta tanto, y el short es una posición con tan demandante, ¿no? ¿Qué ha pensado eso de que Mookie Betts ahora será el short? Parece que Gardner Lux estará jugando en la segunda base. Me parece como exigente para Mookie Betts a esta edad de ahora estar en el short.
Bueno, la verdad es que inclusive me motivé a escribir sobre ese tema en mi columna de esta semana. Para mí esto es inexplicable. La realidad es que es difícil de conciliar lo que los Dodgers están haciendo. Estamos hablando de un jugador que yo te diría fue históricamente bueno en el aspecto de la defensa en el right field. En el tiempo que estuvo ahí, 6 guantes de oro en un ratito. Uno de los mejores jardineros derechos que he visto, con esa combinación de instinto, capacidad atlética, brazo, un brazo poderoso y certero. Un espectáculo ver a Mookie Betts en el right field. Pero hay que recordar que él originalmente firmó como intermedista y parece que disfruta la idea de jugar en segunda base. El año pasado, fruto de las lesiones que tuvo el equipo de los Dodgers y el hecho de que Miguel Vargas, que recibió la oportunidad de ser el intermedista del equipo, no pudo batear, Betts fue movido a la intermedia y lo hizo muy bien. Y desde diciembre se anunció que él iba a ser el intermedista de los Dodgers en 2024 con Gavin Lux en el short. Para mí, el problema de esa combinación es que desde el primer momento pensé que lo de Lux regresando de una cirugía con los problemas que había demostrado antes de ser operado de las rodillas tirando a las bases, como que ese era un proyecto con mucha oportunidad de no cristalizarse. Y bueno, así ocurrieron las cosas. Durante los entrenamientos, Lux no se ha visto bien y los Dodgers anuncian hace unos días que Betts jugará en el short. Este es un jugador de equipo que lo que quiere siempre es ayudar a su equipo a ganar. Se preguntaron y dio unas declaraciones diciendo, se preguntan, ¿cuál es el principal reto de jugar en el short? Y la respuesta de Betts fue todo. Todo es difícil en esa posición, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, si usted lee entre líneas, ve algo de insatisfacción ahí. Y a mí me parece que era más factible para los Dodgers colocar a Miguel Rojas en el short, que es un jugador veterano, que tú sabes que está probado defensivamente. Y hay que pensar que los Yankees no necesitan la producción de Gavin Lux en su alineación, porque tienen talento de sobra. Lo que necesitan es asegurar la defensa de una posición tan crítica. Sin embargo, han tomado esta decisión que estoy de acuerdo contigo. No creo que eso permanezca así por mucho tiempo. Creo que eso le podría restar a veces en el aspecto ofensivo, porque no hay duda que le va a poner una carga mental distinta. Solo tiene 16 juegos de por vida en el short. Es una posición con una tremenda exigencia física. Y a mí no me sorprendería que el equipo de los Dodgers en algún momento haga un movimiento para adquirir un torpedero. Y te puedo decir que me vino a la mente, y esto no va a ocurrir en abril ni en mayo probablemente, pero el nombre en que pensé fue Willy Adames, torpedero de los Cerveceros de Milwaukee, que será agente libre después de la próxima temporada, la temporada que inicia en unos días. Ese jugador muy bien podría ser una opción para los Dodgers en el mes de julio, porque yo no vislumbro un equipo de playoff con un cuadro interior de Freddie Freeman, Gavin Lux en la intermedia, Max Muncy en tercera base y Mookie Betts en el short. No me parece que así es como los Dodgers van a terminar esta temporada.
No mencionamos también la lesión de Trevor Stephan, Kevin, de los Guardianes, y si es un equipo que trabaja, ¿no?, con más o menos el presupuesto que tienen los equipos grandes. Esto es costoso para el equipo de los Guardianes. ¿Qué no puede decir de Stephan ahora también fuera para esta temporada?
Mira, es sencillo. El equipo de Cleveland tiene al dominicano Emmanuel Clase como su cerrador. Pienso que Stephan era el segundo relevista en importancia de ese equipo. Por lo que el staff que tiene y lo que puede traer a la mesa en esos innings 7 y 8 de los partidos. O sea que es una baja importante, sobre todo para un equipo que se ha caracterizado por tener muy buenos bullpens en los últimos años. Cuando tú pierdes el número 2, vas a sentir eso. Entonces hay otros lanzadores ahí, Sam Hentges, que es zurdo, Eli Morgan, Nick Sandlin, Scott Barlow, que fue adquirido en la temporada muerta, que van a tener que asumir un rol más importante en ausencia de Stephan, que va a ser sometido a una cirugía Tommy John y va a perder toda esta temporada y probablemente parte de la siguiente. Yo creo que se puede decir a favor del equipo de los Guardianes que ellos tienen una buena finca y han demostrado en los últimos años una gran, vamos a llamarle, habilidad para desarrollar picheo. O sea que no me sorprendería que nos juntemos con algunos brazos que quizás no estaban en los planes, que resulten, que terminen resultando importantes para Cleveland en esta temporada.
Bueno, sigue el béisbol, ya como mencionó Kevin, vámonos, te da noticia de esos primeros partidos en Corea, entre los Padres y los Dodgers, y bueno, ya por lo menos llega la temporada esperando menos lesiones en estos campos de entrenamientos. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, Félix, solo comentar que hoy inició un proyecto nuevo de Major League Baseball durante los entrenamientos que se ha denominado Spring Breakout, que me luce que es sumamente interesante, donde lo que se está tratando desde hoy jueves 14 hasta el domingo es de dar a conocer los principales prospectos de cada equipo. Los 30 equipos han conformado un roster con sus 30 principales prospectos, principalmente de acuerdo a los rankings de MLB Pipeline. Y, por ejemplo, hoy vimos un partido donde Paul Skeens, el joven lanzador de los Piratas de Pittsburgh, se enfrentó a Jackson Holliday y lo ponchó. Entonces, en esos días van a estar en el escenario recibiendo cobertura por todos los medios de MLB, MLB Network, en las transmisiones por la aplicación, y también a 12 partidos que van a ser transmitidos a través de ESPN Plus. Esos partidos donde estarán en el terreno los principales prospectos del negocio en este momento. Así que me parece que es un proyecto interesante. Es como un juego de futuras estrellas extendido. Ya el juego de futuras estrellas se hace en mitad de temporada, pero me parece que es algo que está comenzando y que se va a convertir en una tradición en esta época de los entrenamientos.
Bastante interesante. Bueno, le damos gracias entonces a la producción de parte de Kevin Cabrera y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas, también las páginas de lasmayores.com y mlb.com para las últimas noticias antes de que comience la temporada regular. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. ¡Tequila! Santa Fe, Grillan Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grillan Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grillan Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grillan Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grillan Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10ª Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila!
¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila.
Tequila.
Ya está en Texas, en World of Port, localizado en Louisville, Texas. World of Port ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro,
tequila.
World of Port, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Port, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila.
Tequila.
En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer.
Tequila.